Hola a todas, soy María Fornet, escritora y psicóloga, y os doy la bienvenida a esta nueva edición de The Gender Psychologist, el podcast sobre psicología y género que te cuenta lo que no te cuenta nadie. Muy, muy rápido antes de que comencemos hoy, si puedes, toma una captura de pantalla ya, o haz una foto de tu momento escuchando The Gender Psychologist para compartirlo conmigo una vez lo acabes en Instagram, donde ya sabes que me vas a encontrar como @maria.fornet. Hoy es lunes de entrevista y tenemos aquí a una invitada que, si te consideras feminista, y entiendo que te consideras feminista porque estás aquí, seguro que conoces. Es una mujer a la que admiro profundamente por su activismo, porque no le tiembla la voz nunca y porque su lucha es incansable por los derechos de las mujeres. A Barbie Japuta la conocemos todas. Hola, prima.
Hola, compañera, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar aquí. A ver, pues bueno, para las que no la conozcáis, que seguro que sois pocas, Barbie Japuta es el seudónimo de una escritora, de una columnista y tuitera española. Mantiene su identidad oculta y la conocemos por sus muchísimas publicaciones, es muy activa en redes. Barbie además ha escrito varios libros, tanto de ficción como de no ficción. Es posible que hayas leído, por ejemplo, Machismo, 8 pasos para quitártelo de encima, que yo desde aquí además aprovecho para recomendar. Y el año pasado publicó también una novela titulada Nadie duerme, de la editorial Suma, si no me equivoco.
Sí.
También tiene un podcast que se llama Radio Japuta y que también os animo a echar un ojo porque es estupendo. Y bueno, me debo de haber dejado un millón de cosas importantes, pero bueno, ya le pasamos el micro a Barbie y te preguntamos a ti, Barbie, ¿quién es Barbie Japuta?
Pues... Bueno, es una parte, digamos, de mí, ¿no? La parte activista en redes, pues articulista, feminista, un poco lo que has dicho, ¿no? Tampoco hay mucho más, o sea, es una parte de mí como, digamos, que la parte que siempre, mi parte activista de siempre, pero digamos que llevada a internet.
Y Barbie, ¿cuándo te diste cuenta de que, me imagino que esta pregunta te la han hecho antes, pero yo tengo mucho interés en saberlo porque nunca te lo he escuchado, ¿cuándo te diste cuenta de que eras feminista? ¿Cómo empieza todo esto?
Yo creo que nadie tiene, o sea, nadie se cae del caballo, ¿no? Todas tenemos un proceso así como de varias revelaciones, de varios momentos en los que vas, ¿no? Como que te vas cayendo del caballo poco a poco, ¿no? A lo largo de años. No sé, supongo que ya de pequeña fue algo raro, fue un choque raro salir de mi casa, ¿no? Al barrio, digamos, a jugar, al colegio, a la clase, ¿no? Porque mi casa era un poco diferente a lo que yo luego vi, ¿no? En mi casa fue siempre mi padre, por ejemplo, el que se encargó de mí, de mi hermana y de las cosas de la casa. Por horarios, ¿no? Que mi madre tiene unos horarios más complicados. Y entonces, bueno, cuando salí un poco ya, que ya tienes 6 o 7 años, ya juegas en la plazoleta, etcétera, me di cuenta de que preguntaban mucho por eso, ¿no? Mis amigas, mis amigos, me preguntaban mucho por eso. Bueno, me llegaban a decir que si mi padre era, atención a la época también la palabra, si mi padre era mariquita,
fíjate,
porque lo veía entender por el balcón y claro. Entonces, bueno, eso fue un poco choque, ¿no? Digamos que ya, claro, teniendo ese entorno, digamos que pues te vas dando choque contra choque, ¿no? Es como una cosa paulatina. Luego también nunca se me ha exigido la feminidad, ¿no? De forma exagerada, o sea, no se me ha exigido nunca cumplir ciertos roles. En mi casa, digamos, hay un matriarcado, ¿vale? Donde mi madre lleva la voz cantante. Además, somos mi madre, mi hermana y yo, y luego mi padre,
claro.
que siempre ha sido un hombre maravilloso, ¿no? En ese sentido.
Uh-huh.
Y bueno, pues poco a poco te vas encontrando con situaciones en las que te das cuenta de que hay cosas que no puedes hacer, ¿no? Y me ha pasado mucho con el humor. Mi humor no ha sido siempre muy bien recibido por hombres, por mujeres sí, pero por hombres no.
Uh-huh.
Es como que se sentían un poco, no sé si la palabra es amenazados, pero
uh-huh.
no amenazados en cuanto a integridad, ¿no? Sino en cuanto a no le pega, no debería estar diciendo cosas así, ¿no? Uh-huh. Como que el humor nuestro tiene que ser de otra forma, más suave, más en la privacidad, o no ser tan gallito, ¿no? Como me llamaba una profesora, que yo era muy gallito, decía.
Wow.
Sí, claro, son cosas, ¿no?, con las que te vas peleando siempre, ¿no? Y te vas revelando, pero en realidad no sabes por qué. Y acabas pensando que tú eres una persona difícil, ¿sabes? Sí. Es como siempre estoy revelándome contra cosas y al final, pues, tu percepción de ti misma es como el mundo no puede estar equivocado. Probablemente la que está equivocada soy yo, ¿no? Y bueno, también Internet también me abrió mucho los ojos. Cuando me abrí el blog, empecé a tener mucho tráfico desde muy temprano y también mucho, mucho ataque, mucho... mucho machismo, pero que tampoco sabía bien, no sabía identificar tan bien como ahora, ¿no?
Claro, porque ha habido una progresión también ahí, luego hablaremos precisamente de eso. Y Barbie, una de las cosas que decía al presentarte es que hace poco ha sacado una novela que uh-huh. se llama Nadie duerme, y me gustaría preguntarte un poco por el tema de esa novela, por de dónde surge esa idea y demás.
Pues estaba un poco aburrida de ver distopías donde las mujeres sufrían, ¿no? Y sufrían, y sufrían, y sufrían. Y de hecho, siempre lo digo, ¿no? Que yo dejé de ver el cuento de la criada. No, no sé por qué temporada va, pero lo dejé. Es como, ¿qué
Too
necesidad?
Much.
Sí. ¿Qué necesidad de...? Además, que el libro de Margaret Atwood es la primera temporada.
Sí, 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 sí.
Que todo lo demás es ya sufrimiento gratuito, inventar por inventar, sí. Y más presión, y más tensión, y más represión. Y es como, sí. Sí, mira... Sí. O esta mujer se levanta en armas o me lo invento yo. Y entonces ¿no? Es como que las mujeres nunca se pueden defender físicamente, ¿no? O ser violentas en situaciones en las que tu vida depende de que te pongas o no violenta, ¿no?
Claro.
Entonces, pues empecé a escribirlo yo, lo que yo quería ver, lo que no encontraba y lo que necesitaba también a nivel anímico. Pues lo terminé escribiendo al principio de un poco de forma terapéutica y luego ya con pensamiento para publicarlo.
Claro, casi a modo de catarsis, ¿no?
Sí, fue, o sea, para mí fue muy terapéutico escribir ese libro, mucho.
Me lo creo, me lo creo. Precisamente uno de los temas que yo quería preguntarte hoy, Barbie, porque, bueno, precisamente a propósito precisamente de la escritura de ficción, ¿no? Me surge una duda que a mí misma me cuesta muchas veces responder y me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Últimamente, por ejemplo, con todo el tema del Black Lives Matter, ¿no? Y demás, que estamos uh-huh. viendo este resurgir tan importante, ¿no? Y esta ola tan sí. enorme en el mundo. Pues el otro día, por ejemplo, leía yo, ¿no?, una noticia que decía que HBO acababa de quitar Gone with the Wind, o sea, Lo que el viento se llevó, acaba uh-huh. de quitarlo, ¿no?, precisamente porque es una película, bueno, es un libro, ¿no?, muy racista. Entonces yo siempre tengo un poco esta duda, ¿no?, cuando escribimos, cuando somos feministas y escribimos ficción, ¿hasta qué punto tenemos responsabilidad de nuestros personajes, ¿no?
Creo que sí.
Claro, ¿y dónde está el límite entre la censura y el...? A ver, por aquí varias cosas, ¿no? Lo primero, podemos reescribir la historia, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de un libro del pasado, ¿no? Podemos reescribir la historia, deberíamos hacer que desapareciese de un plumazo todo lo que ha sido machista o racista, ¿no?, en el pasado, lo cual es complicado, pero tiene sentido que lo hagamos desde la rabia, ¿no? Y luego, por otro lado, cuando estamos produciendo, ¿no?, como escritoras, ¿qué responsabilidad tenemos y debe la ficción ser moralizante? No sé si me explico, o sea, debemos estar sí, permanentemente...
Totalmente, te explicas. Uh-huh. Sobre lo de reescribir la historia, bueno, la historia la han escrito quienes la han escrito.
Claro.
No conocemos ni la mitad, porque uh-huh. la han escrito siempre los vencedores, ¿no? Uh-huh. Pero creo que lo que tiene que hacer el feminismo no es tanto reescribirla, sino analizarla, ¿no?
Claro.
Y analizarla, analizar la realidad, lo que pasó uh-huh. de verdad. Muchas veces no tenemos a nuestro alcance la verdadera historia. Lo que hemos estudiado en el colegio ha sido hombres, guerras, señores famosos, señores con poder, en ciencia cero científicas, en matemáticas cero matemáticas, en filosofía, alguna filósofa a lo mejor que yo recuerde de mi propia experiencia, ninguna. Entonces, bueno, teniendo eso como base, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el racismo, ¿no?
Sí.
Nos faltan pues muchos referentes, obviamente, negros y negras que han sido enterrados por el racismo, igual que las mujeres han sido enterradas por el patriarcado, ¿no? Eso es
Sí.
obvio. Pero incluso teniendo la visión sesgada, ¿no? del imperialismo y de la blanquitud, creo que tenemos que hacer una revisión de la historia.
Uh-huh.
Y si hay películas, y si hay series, o si hay libros que te cuentan la historia sin demonizar como debe ser demonizado el racismo,
uh-huh.
igual, pues tampoco pasa nada por, o sea, quiero decir, igual hay que dejarlo para cuando ya tienes una conciencia antirracista.
Uh-huh, claro.
Yo me veo preparada para ver ahora lo que el viento se llevó, pero no se lo pondría a una hija mía.
Claro.
Entonces, es diferente, ¿no? Yo entiendo que me parece bien que HBO lo quite,
uh-huh.
porque a HBO accede gente de todas las edades y gente que está formando su pensamiento, gente que está modelando todavía su personalidad. Y si no hay nadie, y si no hay ningún tipo de tutelaje, ningún tipo de nada, esos mensajes los absorbes, igual que lo hemos absorbido nosotras toda la vida. Por otra parte, de forma, en mi opinión, completamente diferente, está la ficción. Y la ficción sí creo que debe ser moralizante, en el sentido de que no hay nada de malo, o sea, no veo ningún aspecto negativo en que sea moralizante.
Uh-huh.
Me parece que sí que las autoras y los autores tienen una responsabilidad cuando tienen un altavoz. No, no he pensado igual antes, ¿eh? Antes
Sí.
me... Hace, no sé, hace, yo qué sé, por ejemplo, 8 años que
Sí.
tenía muchos seguidores en Twitter y yo quería hacer los chistes que me vinieran en gana porque, jo, macho, siempre se están enfadando, siempre hay alguien enfadándose. Claro, es que me sigue tanta gente que alguien se tiene que enfadar. No, no. No pienso así y doy gracias por haber evolucionado porque sencillamente hay veces que desde nuestros privilegios no vemos que estamos haciendo daño a otras personas que no tienen nuestro mismo privilegio. Y es más, cuando tienes un altavoz, no solamente estás haciendo uso de tu privilegio, estás normalizando que el resto de gente que te está escuchando lo haga a su vez. Entonces
Claro.
yo creo que sí que cuando tienes... Sí que cuando tienes un sitio al que subirte y hablar y que te escuchen, sí que tienes que ser respetuosa y sí que tienes que pensar en quién estás haciendo daño desde tu privilegio. O
Claro.
incluso sin tu privilegio, es decir, como mujer tampoco veo bien que hagas chistes machistas, aunque estés tirando piedras contra tu propio tejado, ¿no? Y sí que tiene que ser moralizante, pero lo que pasa es que muchas veces hay gente con altavoz que no tiene moral, es decir,
Claro.
ni ganas de currárselo, ¿no? Ni ganas de revisar sus privilegios, ni ganas ni interés, por lo que sea, ¿no?
Claro.
Cada uno que lidie con su conciencia y sus motivos, pero sí que me parece que sí, que se tiene una responsabilidad y me parece bien que cuando pues no estás teniendo en cuenta tus privilegios, estás haciendo daño a colectivos oprimidos o discriminados, pues si te llame la atención, a ver, hablar es
Sí.
tener que esperar a que te digan lo que la gente te quiera decir. La libre
Sí.
expresión va en ambos sentidos, ¿no?
Claro. Lo que es desde luego indiscutible es que la narrativa tiene un poder socializador enorme, ¿no? Y aún más incluso cuando hablamos de ficción, porque parece como si llegase a niveles muy diferentes a los que llega el simple ensayo, ¿no? Es decir, cuando nos
Es
llega la
como
información.
el humor, ¿no? Es como el
Claro.
humor. No, no le puedes decir nada porque es que es una revista de humor. O no puedes decir nada, ¿sabes? No te puedes enfadar porque es que es cómico. Es como...
Claro, claro no.
y bueno, y yo escribo libros. Y que, o sea, y el fontanero arregla cañerías. O sea, que no entiendo lo de ser cómico. Es como que si eres cómico, ya se te presupone que cualquier cosa que diga ya no es racista, ya no es machista, es humor. Bueno, sí es humor, pero es humor racista y es humor machista, no pasa nada, ¿sabes?
Claro.
O sea, quiero decir, el humor tiene apellidos también, ¿no? ¿Qué
Claro,
pasa? Que es
claro.
que no, encima no podemos ni decir eres un machista, o sea, es que me... no sé, con el rollo
Claro.
de la libre expresión, en
Sí.
realidad lo que se intenta es que los privilegiados sigan siendo privilegiados. Punto, ya está.
Sin duda, yo lo veo también así. Es verdad que también veo que hay una línea complicada con la censura y a mí personalmente la censura me da mucho miedo, pero es verdad que cuando, como tú dices, ¿no? O sea, tienes una responsabilidad y estás creando imaginario compartido, ¿no? De alguna manera, estás creando ese imaginario del que van a surgir las historias de la realidad, con lo
Es que
cual.
yo creo que la censura, o sea, la censura tiene muchas lecturas. Es decir, la censura que ha hecho el PP con la ley Mordaza, hombre, es que date cuenta a quién están protegiendo. A la monarquía, por ejemplo. La monarquía, la institución
Claro.
más inviolable del planeta,
Claro.
¿necesita de verdad ser protegida?
Claro.
O que no puedes decir por WhatsApp nada de la policía porque, perdona, ¿la policía?
Claro.
O sea, ¿las autoridades de verdad necesitan ser protegidas de la ciudadanía? Esta censura no. O sea, esta censura no. Es que la censura puede estar mal o puede estar bien. Depende de cómo se aplique, ¿no?
Eso es un statement complicado, Barbie, pero entiendo lo que quieres decir. Yo no
Sí.
sé si yo sé lo que quieres decir, pero yo no sé si puede estar bien o puede estar mal la censura, pero sí estoy de acuerdo contigo desde luego en que lo que decíamos antes, ¿no? Que la ficción de alguna manera es socializadora, uno tiene que asumir responsabilidades cuando habla. Ahí estoy 100% contigo. Es decir, no puedes pretender que tú puedas decir lo que te dé la gana y que eso no tenga consecuencias y que nadie te pueda decir nada, ¿no? La realidad es que tú
Sí, lo
cada
que
vez que estás
pasa.
abriendo la boca, perdona, sigue tú.
A ver, la censura muchas veces lo que hace es proteger a colectivos
Sí.
que están, o sea, que están muy jodidos ya.
Sí.
Entonces, es como, no sé cómo decirte, la censura que aplique la derecha nunca va a ser la censura que aplique el colectivo feminista, por ejemplo,
Claro,
¿no?
claro.
O sea, siempre va a ser para proteger a colectivos y siempre y cuando tengas un discurso de odio, ¿vale? Que esto
Claro.
también últimamente el discurso de odio también parece que tiene
Uf.
muchas acepciones,
Sí,
¿sabes?
claro,
Parece
por
que el
eso
discurso de odio
sí.
tiene muchas acepciones, que vamos, que lo mismo es decir, pues yo qué sé, muerte a todos los que no sean blancos, ¿no?
Sí.
Que decir. No, mira, hay una realidad biológica, ¿no? Que es el
Sí.
sexo, y es lo mismo, ¿eh?
Sí.
Es lo mismo decir viva Hitler que el sexo es una realidad biológica.
Claro,
Claro, al
claro.
final todo al neoliberalismo es que directamente no se lo puede escuchar, porque el neoliberalismo es muy liberal para lo que yo quiera, excepto cuando tú te metes en lo que yo quiero, que entonces sí te censuro,
Claro,
¿sabes? Por
claro.
eso, la derecha y el neoliberalismo nunca debería tener en su poder la autoridad para censurar. Eso está claro.
Claro, yo ya que sacas este tema, Barbie, querría preguntarte directamente y pasar a esta pregunta precisamente porque igual está alguien escuchándonos y diciendo de qué están hablando estas dos,
Ah,
¿no?
es
Porque.
que he dado por hecho que como es un poco feminista ya todo el mundo me ha enterado.
Sí. Y es verdad que la mayoría de la gente puede que lo sepa, pero también es un podcast sobre psicología. Entonces va a haber gente que, bueno, yo
Claro.
hablo mucho de socialización de género, precisamente, con lo cual va a haber mucha gente que sepa de lo que estamos hablando. Pero igual no saben de esta polémica que hay ahora mismo en el feminismo, ¿no? Y de la que yo hablo muchas veces también en Instagram, de que se considera, por ejemplo, que lo que dicen las feministas radicales, bueno, que el sexo es una realidad material e inmutable, ¿no? Es decir, digamos que se considera discurso de odio, ¿no? Y es precisamente lo que tú estabas diciendo, Barbie. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando con el feminismo? O sea, ¿cómo podemos estar todas de repente tan enfrentadas? Porque para que te hagas una idea, Barbie, yo hace unos días planteaba, porque bueno, ya he tenido a varias personas en este podcast hablando precisamente sobre este tema, ¿no? Vino, por ejemplo, hace poco Paula Fraga a hablar sobre socialización del género y demás. Y bueno, fue un podcast súper interesante. Y yo quería hace unos días decir, bueno, a ver si puedo encontrar a alguien que venga a defenderme la teoría queer y a contarme lo que yo no entiendo, porque claramente hay algo que me estoy perdiendo de todo esto, ¿no? Y tener un debate, claro, y tener un debate medianamente sano sobre este tema, pero todavía no lo he hecho, pero lo quiero hacer, ¿eh? Ojo, lo quiero hacer de verdad porque quiero ver yo que me estoy perdiendo, porque estoy tan segura de lo que digo que pienso que me tengo que estar perdiendo algo, Barbie. No sé, me
Sí,
gustaría escucharte a ti sobre este tema.
así estamos todas un poco. ¿A qué me estoy perdiendo? En realidad, lo que has preguntado antes, ¿qué le está pasando al feminismo? Al feminismo lo que le está pasando es lo que le ha pasado todos los 3 siglos de historia, el patriarcado. de diferente forma ahora, de diferente forma dentro de 100 años y de diferente forma hace 2 siglos, pero es patriarcado. Uh-huh. Y es también capitalismo y es neoliberalismo. Es decir, ahora lo que está sucediendo es, bueno, yo creo que todo el mundo se ha enterado, por ejemplo, lo que ha pasado con J.K. Rowling, ¿no?
Sí.
Que bueno, básicamente se han quemado sus libros. Sí. Su editorial ya tiene una guerra interna porque a lo mejor no le publican o ahí estaban pensándoselo y tal. Pues un acoso en Twitter y en redes que no, no tiene precedentes, ¿no? Sí. Y todo por decir que el sexo es una realidad biológica, una realidad material, sí, y que no se puede cambiar, ¿vale?
Sí, o sea, sí, sí.
Esto es una definición que ha dado ella de la realidad, ¿vale?
Sí, sí.
Y entonces, ¿qué sucede? Va en contra de el discurso neoliberal que se hace pasar por feminista de que, bueno, pues el género es o bien un sentimiento, hay varias corrientes, ¿vale? Sí. Igual es un sentimiento, todavía quedan personas que dicen, y lo dicen en serio, que el género está en el cerebro.
Sí.
Otras que, bueno, que el género es una identidad que fluye. Uh-huh. Depende de la corriente o de las teorías queer, que son varias, porque hay varios autores que se contradicen entre sí.
Sí.
Pero bueno, viene a ser esto, ¿no? Entonces, lo que está pasando realmente es que no iba a ser tan fácil.
Claro.
No lo iba a poner tan fácil. O sea, el feminismo no solamente se tiene que enfrentar a los obvios, como Abascal, ¿vale? Que eso es otra cosa que dije el otro día, que prefiero mil veces a Abascal diciendo que es antifeminista, uh-huh, que a uno que se dice feminista y lo que está haciendo es soltar un discurso de odio contra mujeres, ¿no?
Que no lo vemos venir.
Pero, bueno, ya han sacado capturas de que yo voto a Abascal, en fin, esto es lo que hace este tipo de activismo, ¿no?
Sí.
Cuando a falta de argumentos muchas veces se tira de lo que se puede, ¿no? Pero en realidad no se pueden negar 3 siglos de teoría y no se puede negar la corriente del feminismo radical que puso sobre la mesa lo más importante, que es que el género es una superestructura que está sustentada en el sexo, ¿no? Uh-huh. No pueden callar una realidad, es decir, pueden vencer, ¿vale? Pueden llevar a sus últimas consecuencias la ley de autoidentificación, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero realmente no lleva la razón.
Claro.
Lo que pasa es que el problema que tenemos en el feminismo es que llevar la razón no es suficiente. Y ahí está la historia del feminismo. Llevar la razón no es suficiente. Hay países donde todavía las mujeres no tienen las mismas leyes que los hombres. ¿De qué les sirve tener razón si las leyes y su vida no está basada en la razón, ¿no? Entonces, bueno, es una lucha que está siendo dura porque es muy fácil caer en el que cada uno sea lo que quiera. Los discursos
claro.
neoliberales de tazas de Mr. Wonderful, ¿no?
Claro.
Que es que para mí lo de las tazas de Mr. Wonderful es como el neoliberalismo y el capitalismo en una marca, ¿no? Es como si sonríes, el mundo te sonreirá.
Yo hablo mucho de esto, Barbie, de hecho, porque claro, fíjate, yo soy psicóloga, me dedico al coaching, ¿no? O sea, mi campo está rodeado de un tufillo mágico en el que ya hay que tener mucho cuidado y claro, yo insisto precisamente mucho en la importancia del contexto, ¿no? En el no, lo siento, tú no puedes conseguir todo lo que tú quieras en la vida, lo siento, pero es verdad.
Además, ¿sabes? Es que yo siempre pongo el mismo ejemplo, perdóname que lo vaya a repetir, pero es que me parece como muy simbólico, ¿no? No todo el mundo puede conseguir lo que quiera, no hace falta querer para poder.
Claro.
No todos somos iguales y todos podemos llegar a la misma meta. Y creo que el capitalismo lo que te vende y el neoliberalismo lo que te vende es que todos podemos ser Amancio Ortega. Uh-huh. Porque necesitan que la gente crea que todos podemos ser Amancio Ortega para que soportemos la explotación, para que haya un Amancio Ortega. Tiene que haber millones, ¿no?, de curritos para que uno pueda ser Amancio Ortega. Pero te lo venden como si la próxima idea que vayas a tener de negocio te va a hacer multimillonario. ¿Sabes? Este tipo de mensajes, ¿no? De solo hay que esforzarse, la falsa meritocracia, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué pasa con esto? Que no tiene en cuenta nada, claro.
¿Qué pasa con esto que se nos ha colado en el feminismo, como se cuela en todo, ¿no? Mensajes como que nadie te diga que tú no eres algo porque tú eres lo que tú quieras y tú eres lo que tú sientas ser, ¿no? Es como, bueno, da igual lo que se siente una mujer en India o lo que se sienta una claro. trabajadora en un switch shop de Bangladesh.
Claro,
porque
ella el privilegio no cis.
Que eso me mata, lo del privilegio claro. cis. No es como, claro. no, espérate que ahora tener vagina va a ser un privilegio, cuando claro. precisamente tener vagina es lo primerito que mira el patriarcado, incluso antes de que nazca, te lo mira claro. con una ecografía para ver de qué color ir pintando las paredes y para claro. ver si te van a crear las orejas o para ver si te van a abortar en India porque no pueden mantenerte por ser niña, ¿no?
Claro.
Es como, me parece tan malvado decir que tener vagina y no tener rechazo o no tener disforia, ¿no? Claro. Aunque bueno, este discurso también ha cambiado ahora, claro, porque lo de la disforia era antes, ahora no se puede hablar de disforia porque también es transfobia según esta corriente, ¿no? Sí. Igual que no se puede hablar de las diferencias entre transexuales, transgénero y transfemenino, ¿no? También sí. todo es transfobo, todo debajo del paraguas de la palabra trans y a su vez todo lo que viene siendo trans, todo debajo de la palabra mujer, ¿no? Se desdibuja todo.
Claro, porque ahora tenemos que deslocalizar al sujeto político, al feminismo.
Claro, o sea, han ido al corazón de la lucha feminista.
Claro.
Que no esté muy claro cuál es el sujeto. Todas, claro. todas las luchas tienen su sujeto.
Claro, eso todas. Es lo que yo me pregunto. ¿Tú te imaginas, no sé, en el Black Lives Matter, que de alguna manera lo deslocalicemos? O en, pues no sé, en pues la lucha, pues eso, del oprimido y el opresor. Es que, no sé, ¿cómo vamos a quitar al sujeto político del feminismo? ¿Cómo va a dejar el sujeto político del feminismo de ser la mujer?
Bueno, yo he leído a autores que directamente dicen que los hombres gays también tienen que ser. O sea, Paul B. Preciado, el otro día en una entrevista se lo leí, ¿no? Que bueno, que el sujeto del feminismo primero negaba el sujeto, luego decía que el sujeto podía ser cualquiera, luego una serie de incoherencias de gente que son referentes para esta corriente, ¿no? Que es como, por favor, podéis leer esta incongruencia, porque, o sea,
pero a mí lo que me sorprende,
Barbie... Yo creo que a esta gente la leemos nosotras, las feministas radicales, sí, para horrorizarnos. Sí, sí. Que realmente no las personas que defienden la autoidentificación y todas estas series de discursos misóginos, en realidad no están persiguiendo la razón, o sea, no están buscando la razón en los discursos. Porque no la hay, ¿vale? O sea, no la hay. No puedes, primero, en la misma entrevista, decir que no hay sujeto del feminismo para luego decir que el sujeto puede ser cualquiera, para luego decir, es decir, O sea,
claro, el otro día oía, me parece que era Laura Freixas la que lo decía, me parece que era ella, la que decía que o sea, que todo el mundo ahora mismo puede llamarse mujer menos las mujeres porque entonces es ofensivo.
Bueno, es un poco así, ¿no?
Claro, y pensé, claro, es que estamos llegando a un tema, ¿no? Pero Barbie, a mí lo que me preocupa de todo esto, cuando yo el otro día hablaba precisamente de esto en mi Instagram, en los stories y demás, y le preguntaba al resto de las feministas que andan por ahí, oye, ¿vosotras qué pensáis de esto? ¿Vosotras cómo os hace sentir este tema, no? Y todas me decían, pues a mí es un tema que me hiere, yo quiero buscar puntos en común, ¿no? Yo estoy viendo el feminismo dividirse de una manera fea, o sea, realmente de una manera muy fea. No sé si vamos a llegar a un punto en el que esto se pueda conciliar, no sé si se puede conciliar con todo en la vida, que en la otra parte no, o si uno querría conciliar con todo en la vida, es decir, entiendo que muchas veces las opiniones son tan diferentes, ¿no? Que no hay manera de ponerse de acuerdo, de buscar puntos en común, pero tengo siempre la sensación de que en el feminismo deberíamos hacer el esfuerzo, ¿no? Pero claro, ¿cómo concilias esto?
Yo creo que el problema, que aquí es que no se pueden conciliar puntos cuando las bases son completamente diferentes y una ataca a la otra. Uh-huh. Es decir, la lucha antirracista, nadie se está metiendo en el sujeto de la lucha antirracista, nadie claro. se está metiendo en el sujeto de la lucha LGTB, nadie se está metiendo en el sujeto de la lucha contra la discapacidad, ¿no? Anticapacitista. Pero cuando desde una lucha que debería ser hermana, te están disparando al seno de tu lucha, de quién es el sujeto, ¿no? Del feminismo,
sí.
¿qué punto encuentras en común? ¿Qué
claro.
O sea, es que solamente te queda defenderte, porque si se desdibuja el sujeto de una lucha, esa lucha para ¿Por quién está luchando? ¿Para qué? ¿Contra qué? ¿No? Y bueno, es un poco lo que está pasando. Es como también apelan mucho a la culpa, ¿no? Que la culpa es un problema de género completamente,
claro,
¿no?
Claro,
La
total.
culpa es un mandato de género, ¿no? Las mujeres tenemos que sentir culpa, ¿no? Y esto es lo que yo creo, a mí misma me pasó al principio cuando empecé a, que ya llevo en estos unos cuantos años, porque me metí en el debate que se estaba teniendo en países anglosajones, sabes que está más adelantado el debate porque empezaron antes, ¿no?
Sí. Yo me he mudado de Londres hace un año y he estado allí 7 años y aquello
Claro,
era bueno. Pero allí
claro.
está como muy aceptado. Allí tenemos la clínica Tavistock de transgender y, o sea, está como muy aceptado. Y ahora se están empezando a tener dudas de si, oye, esto de medicar a los niños tan pequeños, a ver, que igual no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer, ¿no? O sea, hay quien se está empezando a plantear todo esto.
Ya, y se lo está empezando a plantear gracias al feminismo.
Claro.
Al feminismo que dice, no hay cuerpos equivocados, la sociedad, la que está enferma es la sociedad, ¿no?
Claro.
Nadie tiene que hormonarse y que pasar procesos dolorosos y contra su propio cuerpo, ¿no? Sino que nadie, o sea, que esto es un problema al final que provoca el género.
Uh-huh.
Al final todos, o sea, tanto la lucha LGTB como la lucha feminista, el enemigo final es el patriarcado, ¿no? Pero sí es verdad que el patriarcado tiene muchas formas de violencia, ¿no? La violencia machista contra las mujeres, la violencia homófoba, transfoba, lesbófoba, es contra el colectivo LGTB, ¿no? Entonces, uh-huh. cada uno tiene que tener claro a qué violencia está atacando, teniendo
claro.
en cuenta que el enemigo es el patriarcado y no otra feminista, tener claro cuál es el sujeto de la lucha. Muchas veces yo digo, es que no quieres a las mujeres trans en el feminismo. Y es como, pero el feminismo es un búnker con una puerta
Claro.
que se abre y se cierra. El feminismo es un movimiento. Lo que estamos hablando aquí es el sujeto del movimiento. Es decir, que en las manifestaciones hay hombres. O sea,
Claro.
en las manifestaciones va todo el mundo. Que asambleas hay de todo tipo, colectivos hay de todo tipo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que las mujeres trans no pueden estar en el feminismo? El feminismo es un movimiento muy amplio. Y lo que se está debatiendo realmente es qué es el sujeto del feminismo. Y yo creo que muchas veces la gente no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de qué es el sujeto del feminismo, ¿no? El sujeto del feminismo es para quién y por qué se está peleando y contra qué se está peleando para proteger a qué, ¿no?
Claro.
Y obviamente tanto hombres trans como mujeres trans tienen su lucha en el movimiento LGTB que lleva la T de trans, quiero decir. Es
Sí.
que parece que si no cambiamos el sujeto del feminismo y deja de ser la mujer, parece que el colectivo trans se va a quedar sin lucha.
Sin derechos, sin lucha.
La lucha trans tiene, bueno, y ya el tema de los derechos, como se lo estoy viendo a políticas feministas como Teresa Rodríguez, que me
sí.
bueno, casi me caigo de la silla cuando le leí un tuit diciendo: los derechos de las personas trans son derechos humanos. Es
Claro.
como, claro,
Obvio.
¿quién está en contra de esto? ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Quién
Claro.
está en contra? Errejón. Es que
Sí.
En contra del texto de, ¿no? Del texto del manifiesto del PSOE, pidiendo explicaciones porque, a ver, ¿qué está pasando? Que las trans tienen derechos humanos. Y es como,
Claro.
pero aquí que estáis muy perdidos.
Sí.
O estáis siendo muy, muy viles.
Yo sí debo decirte, Barbie, que a mí un tema que me preocupa un poco y es probable que también sea género, ojo, que lo admito porque a mí esto me pasa mucho, es que el tono muchas veces me chirría. El tono muchas veces que utilizamos desde el feminismo radical para decir, pues no sé, alguna vez he escuchado, por ejemplo, hablar de alguna persona trans que está en una manifestación tal y que se diga, es un tío. Me parece que me chirría al escucharlo, es decir.
Es que ¿por qué hay que decir eso? Es que,
Claro.
a ver.
O sea, no hay necesidad
Es
tampoco
que
de.
No hay necesidad y además, o sea, quiero decir, ¿para qué? O sea, ni, es que ya ni a nivel estratégico, o sea,
Claro.
ya no te hablo de moral, te hablo a nivel estratégico. ¿Por qué hay que ir a una persona trans
Claro,
y
es horrible.
decirle, o sea, quiero decir, esto no va a denegar realidades individuales?
Claro.
Porque cada persona es un sentir.
Claro.
Y cada persona tiene una personalidad, y cada persona tiene una experiencia y tiene su propia movida.
Claro.
¿De qué? Es que no, eso yo, ves tú, yo ahí tampoco no lo entiendo. Es decir, ¿Por
Me
qué
parece que
crearle
a veces,
sufrimiento a una persona?
claro.
De forma individual, o sea, ¿por qué ir a una persona y crearle sufrimiento? Es que no, o sea, yo esto no lo voy a compartir nunca, ¿vale? Yo siempre hablo de una mirada colectiva, de un análisis de la
Sí.
realidad material de las mujeres del mundo. Es
Sí.
decir, el patriarcado es un sistema, ¿vale? Que está asentado a lo ancho y largo del mundo y oprime a las mujeres por su capacidad, sexual y reproductiva, basado en su sexo, ¿vale? Todo lo que se salga de ahí y empiecen a decir, bueno, es que desde las dos partes se dicen auténticas locuras, ¿no?
Sí.
Como decir, como presionar a las lesbianas para que
Sí, para que le
se dejen
guste.
penetrar
Sí.
por mujeres trans y sus penes femeninos, ¿no? Que esto es como, me explota la cabeza, es como,
Claro.
no le, o sea, ¿cómo le estáis diciendo? O sea, como si ser lesbiana fuera fácil, ¿vale? Es que ya parece todo un privilegio.
Sí.
Porque eres lesbiana y no trans, ¿no? Que es
Sí.
como, ¿no? ¿Cómo puede ser que se le esté diciendo a las lesbianas que tienen que, ¿por qué no van a los hombres a decirle que tienen que dejarse ser penetrados por mujeres trans? ¿Por qué no van a por los hombres? ¿Por qué van a por las mujeres lesbianas? Es que es misoginia todo el rato,
Sí.
es que es bastante indignante. Es decir, y otra cosa que pasa es que cuando hablamos de trans, yo quiero separar siempre de qué estamos hablando, porque parece que siempre estamos hablando de mujeres transexuales, parece que siempre estamos hablando de Viviana Fernández o de Carla Antonelli, ¿no? No, perdona, es que dentro de la palabra trans no solo están las mujeres transexuales, están las transgénero y los transfemeninos, es decir, hombres nacidos hombres, que visten como típicamente hombres, leídos como hombres, socializados como hombres, con todos los privilegios de hombres, con su barba y orgullosos de su pene, que dicen quieren ser tratados en femenino porque son mujeres.
Claro, es que es complicadísimo
Perdona,
esto, ¿verdad?
perdona, o sea, ¿me estás diciendo de verdad que una persona que tiene disforia, un hombre o una persona nacida con pene que tiene disforia, que sufre tanto rechazo por su cuerpo, que se medica, se opera, que esa persona, su realidad es igual
¿Que la
que
tuya?
la de un hombre que no va a recibir ni un solo piropo por la calle? ¿O que ese hombre que no va a sufrir ni un solo piropo por la calle porque quiere ser tratado en femenino, sufre la misma opresión que yo?
Claro.
¿Por qué está pasando esto? ¿Sabes?
Claro, es que es un debate con muchas aristas este, ¿eh? O sea, ni todo el movimiento queer es lo mismo, ¿verdad? Como tú
No.
decías al principio, además, hay muchos autores con versiones diferentes, aunque normalmente estamos hablando del Butler, porque es un poco, la mayoría está un poquito en ese paraguas, nos encontramos realmente un montón de teorías diferentes. Y con el feminismo
Pero
radical sí que está.
hacen trampa, date cuenta que hacen trampa porque quieren defender que trans son todas estas realidades que te he comentado,
Claro.
¿no? Pero en un debate contigo siempre te van a sacar a la mujer transexual que está prostituyéndose en Marconi.
Claro.
No te van a sacar al hombre barbudo, ¿no?
Claro.
Que quiere que se le hable en femenino. Nunca, nunca te van a sacar a ese tipo de realidad que es tan diferente. De
Claro.
las mujeres transexuales, ¿no? Que tienen un paro impresionante, que tienen disforia, que sufren muchísimo, que tienen una esperanza de media de vida lamentable, ¿no? Pero juegan a enseñarte, depende del momento del debate, a enseñarte una carta o a enseñarte otra, ¿no? Y eso es
Sí.
trampa. Y a veces nosotros caemos en la trampa de hablar de personas trans, cuando en realidad podemos estar hablando de realidades muy diferentes, ¿no?
Sí. Y yo me pregunto, Barbie, todo este debate ha empezado precisamente porque hablábamos de discurso de odio, ¿no? Es decir, cuando planteamos siquiera la posibilidad de oye, el sujeto político del feminismo no debería de cuestionarse. Cuando planteamos todo eso, directamente lo que se nos dice, lo que tú has dicho antes, es precisamente, pues eso, discurso de odio. Yo me imagino que de todas maneras, teniendo en cuenta el tiempo que tú llevas en redes, y teniendo en cuenta que todavía sigues en anonimato, y yo me planteo que es precisamente porque llevas muchos años de aguantar precisamente mucho odio.
Pues mira, yo al principio fui anónima pues porque trabajaba de auxiliar de vuelo y es un gremio muy, muy rancio. Y yo quería hablar libremente de mis opiniones políticas. Entonces tenía un blog y me hice este nick. Y luego, la verdad es que hubo un momento en el que perfectamente podría haber salido, ¿eh? Pues porque ya no trabajaba en aviación, etcétera. Pero luego empecé a recibir muchísimo odio por el tema del feminismo, más odio de lo que ya, ¿no?, venía recibiendo, ¿no? Y a más conocida me hacía, uff, menos ganas.
Claro.
Y además es que tampoco lo necesito, es decir, es verdad que estaría muy bien poder ir a las presentaciones de mis libros, ¿sabes?
Claro, es verdad.
Y abrazar a las lectoras, ¿no? Y darle las gracias por invertir su tiempo, ¿no?, y su dinero en leerme, ¿no? Pero bueno, si lo pones en una balanza, digo, pero qué necesidad, o sea, no necesito tampoco reconocimiento por la calle, ni, o sea, no. Llevo igual de mal el odio injustificado o por prejuicios que muchas veces, pues, no sé, soy tímida para eso de que me den las gracias o ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
No sé, es como que me siento por un lado que estoy engañando a la que me está diciendo que muchas gracias por lo que hago, no me siento un poco impostora, y por el otro lado es como que no soy el demonio, no me odies tanto, ¿no?
Claro.
Entonces, como que me siento cómoda en el anonimato.
Claro. De alguna manera también, cuando yo te he preguntado hoy que quién era Barbija Puta, tú has dicho que es una parte de ti, ¿no? Y
Claro.
creo que eso linka también un poco con esto que estás diciendo ahora, ¿verdad? De alguna manera también poder cerrar un poco la puerta al final del día y tener tu parcela, porque te
Sí.
exponen mucho.
Sí, la verdad es que sí, porque además, no sé, nunca sabemos qué va a pasar mañana. Y gana Vox y de repente,
Sí.
¿sabes? Puede pasar cualquier cosa. Y bueno, en realidad a veces creo que tengo una falsa sensación de seguridad con el anonimato porque realmente soy bastante encontrable. Escribo en una editorial que tiene mis datos. Quiero decir, que quien tenga el poder suficiente
Sí,
puede venir a por mí, ¿no?
sí.
Pero bueno, ya veré cómo esquivo esa bala. De momento me va bien. No sé, encontrarme con nazis en el metro,
Claro.
con distintivos nazis y estar tranquila, ¿no? Porque soy
Claro.
blanca, por ejemplo, ¿no? Y no llamar su atención porque saben que soy tal, ¿no?
Claro, una tiene derecho también a autoprotegerse.
Sí.
Totalmente. Y te quería preguntar, además, porque bueno, hemos pasado un poco hoy por diferentes temas, nos hemos centrado mucho en el tema de precisamente del discurso de odio, de qué es lo que está ocurriendo en el feminismo. Y algo que yo también quería preguntarte precisamente hoy es que, bueno, el feminismo ya sabes que se ha vuelto absolutamente mainstream con lo bueno y con lo malo, ¿no? Y para mí eso tiene un poco dos partes, ¿no? Una, el hecho de que bueno, de que llegue más gente, ¿verdad? Y otra, pues por otro lado, el hecho de que estamos manoseando tanto la teoría, ¿no? Que en teoría, bueno, el feminismo, yo siempre digo, ¿no? Que es una teoría filosófica, de filosofía política con 3 siglos, ¿no? De vindicaciones a la espalda, es decir, es una teoría con muchísima solidez intelectual, digamos. Pero de alguna manera se ha vuelto muy mainstream y todo eso lo estamos perdiendo, ¿no? Pero también otro tema que a mí me preocupa mucho es el tema de la fiscalización del feminismo, ¿no? Un poco aquello que hablaba de Roxane Gay, que reclamaba el ser una bad feminist, ¿no? El ser una mala feminista. ¿Qué opinas tú de todo esto? Es decir,
Pues me he leído Hambre, pero no me he
yo no
leído.
me he ido a hambre, tengo un montón de ganas, ¿tú
Pues
ves?
está muy bien, Hambre
Sí.
está muy bien, sí, es muy duro, pero está muy bien. Y precisamente no me he leído el de Mala Feminista, lo tengo en casa, porque no sé a qué se va a referir y no quiero que
Sí.
se me caiga de un altar, ¿sabes?
Sí, 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 sí,
Cuando oigo
sí.
lo de, pues yo debo ser muy mala feminista, porque hay veces que oigo cosas bonitas y hay
Sí.
veces que oigo cosas feas y no sé de
Sí.
qué palo va Roxane Gay en ese sentido.
Sí. Pues precisamente esa es la pregunta, Barbie, porque a mí me pasa un poco como a ti. O sea, cuando alguien te habla precisamente de ser mala feminista o cuando hablamos de fiscalización del feminismo, tenemos que tener cuidado. A mi modo de verlo, de bueno, pues no volvernos perros policías, ¿no? De todo. Y por otro lado, el respetar el núcleo duro del feminismo, ¿no? Es decir, feminismo no puede ser todo.
Hombre, Vertigo Porné dice que él es el más feminista del mundo,
Claro,
literal. O sea, quiero
claro,
decir,
claro.
es que el feminismo tampoco es un sentimiento. Es
Claro,
decir,
claro.
no pasa nada, que tampoco, ¿sabes? Parece que ahora, claro, es que como lo que decías, ¿no? Como ahora está de moda decirse feminista, ¿no? Parece que aunque no lo seas, o aunque no tengas ni idea de lo que significa, pues tienes que llamarte feminista y nadie tiene derecho a decirte que no lo eres, ¿no?
Exacto, sí.
¿No? Y es como, bueno, yo no voy a ir a nadie a decirle que no es feminista, pero está claro que no todo es feminista y no todo el mundo es feminista. Y sí, lo que pasa con lo que has comentado antes muy bien, ¿no? Que el feminismo es 3 siglos de pensadoras, de claro, luchadoras, de activistas, de militantes, de, en fin, de filósofas, ¿no? Y no podemos defenderlo si no sabemos qué estamos defendiendo, ¿no? A su vez, también estoy en contra, por supuesto, de ir persiguiendo, no sé, a las que no se depilan, o sea, a las que se depilan, ¿no? En realidad, si te das cuenta, es un poco lo mismo, ¿no?
Sí.
Es que no es individual, esta cosa no es individual. No se trata de ir a una mujer trans y decirle, eres un tío.
Claro.
No se trata de ir a una feminista y decirle, escucha, te estás depilando, estás manteniendo con tus propias manos el género. No, es que no va de eso, o sea, no va de decirle a las mujeres, ¿en serio no tenemos ya bastante? ¿En serio no tenemos ya bastante?
Claro.
Ya sabemos que depilarnos es un mandato de género. Yo no me depilo, ¿vale? Pero yo no voy a nadie a decirle traidora porque claro, te depilas. Porque yo he pasado también por la fase de depilarme a disgusto, ¿vale? Claro. Y también he pasado por depilarme para bodas. Ha bloqueado que no voy a bodas.
Claro.
Entonces, un poco de sororidad, ¿sabes? Un poco de sí. y más que un poco de humanidad, ¿no? De,
sí,
de no, vamos a dejar de hacernos daños de forma personal, de forma individual, o no lo sé, el feminismo es algo más, el feminismo es una lucha con un enemigo claro. En el momento en el que tu activismo está yendo en contra de algo que no es el patriarcado, pregúntate qué estás haciendo. O sea, si tú no luchas contra la prostitución, si tú no luchas contra el género, si tú no luchas contra los vientres de alquiler, pregúntate contra qué estás luchando.
Claro.
¿No?
Igual donde tienes que estar seguir luchando no es en el feminismo, sino en otro lado.
Claro, a lo mejor te tienes que ir a Foro Coches, no pasa
claro,
nada. No pasa nada.
También.
Te van a recibir con los brazos abiertos.
Abiertos, totalmente. Y Barbie, por clásica que parezca un poco esta pregunta, me parece importante hacerla. ¿Tú cómo haces para lidiar con las críticas? Porque bueno, yo te decía antes que yo soy psicóloga, trabajo con mujeres, ¿no? Desde hace muchos años y trabajo en coaching. Muchas mujeres, algo que yo me doy mucha cuenta, ¿no? Es que quieren opinar sobre ciertos temas o quieren hacer ciertas cosas con su vida, pero no se atreven de alguna manera a usar su voz. Bueno, y esto entendemos por qué, ¿no? Es un tema de socialización de género, muchas veces de falta de referentes, ¿no? Cerca suya, ¿no? En la microestructura. Y yo me pregunto, ¿qué podemos decirles? ¿Cómo lidias tú con las críticas y qué podemos decirle a esas mujeres?
Que con la práctica, todo. Claro. Con la práctica todo se anda. Es decir, mira, yo, por ponerte un caso que conozco porque me ha pasado a mí, cuando tenía el blog, pues Nacho Escolar del diario.es me mandó un mensaje para ver si quería publicar en un medio nuevo que estaba creando, ¿no? Que ahora todo el mundo lo conoce, el diario.es. Y yo esa noche no dormí, porque dije, ¿pero dónde va? ¿Pero dónde va este hombre, Dios mío? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que? ¿Pero que voy a escribir? ¿Pero de qué? O sea, ¿y a quién le importa lo que, no? Lo que yo tenga que decir. Y es como, la primera entrevista que tuve por radio, no me salía la voz.
Wow.
No me salía la voz, no daba pie con bolo, o sea, no se me escuchaba, me preguntaban si podía subir un poco la voz, y sí, bueno, es que no sé, ¿no? Y pues enfrentándote a eso, enfrentándote a voy a hacer el ridículo, voy a pasar vergüenza, voy a hacerlo mal, me voy a equivocar, y es como que esa sea tu base, me van a pasar todas estas cosas, pero lo voy a hacer.
Claro.
Y no sé, pues ahora llego y ahora tengo un podcast y ahora me siento y empiezo a hablar o me entrevistas tú y no tengo nervios y no, ¿sabes? Pero sí. porque he pasado muchos nervios antes.
Claro.
Y porque he dicho, bueno, pues por aquí hay que pasar, ¿sabes? Me lo paso fatal, lo voy a pasar fatal y la siguiente también, ¿eh? Que la siguiente sí, también lo voy a pasar mal. Pero voy a intentar defenderme y voy a practicar y voy a... Y no sé, esa es mi experiencia.
Claro, totalmente de acuerdo. Es que al final no hay atajos, ¿verdad? Lo único que uno puede prometer es que merece la pena.
Sí, total. O sea, es una liberación, de verdad. Sí. Es un... ¿Qué te digo yo? Casi que te conoces más, ¿sabes?
Claro.
Te conoces más. Porque muchas veces que no... Hablamos tan poco que no nos escuchamos a nosotras mismas, ¿sabes? Entre, muchas veces lo digo, ¿no? Que yo creo que hablo tan rápido porque es que he tenido que meter lo que opino en los poquitos huecos que dejan los hombres en las conversaciones, ¿no?
Total.
Pero al final, si gritas un poco y hablas muy rápido, pues, y lo cuelas, ¿no? Y te vas animando y vas sintiéndote más segura.
Claro, total. Y puedes cambiar tu propio mundo y puedes cambiar el mundo de las demás también, ¿no? De alguna manera nos convertimos todas en referentes para todas.
Sí, y es muy bonito además.
Sí, totalmente. Y bueno, Barbie, esta es mi última pregunta. Que
Dime.
me gusta acabar con cierta nota de esperanza, que ya nos imaginamos, teniendo en cuenta el tema que trato en el podcast, que no siempre se puede, porque bueno, es verdad que tratamos temas que son complicados, que tratamos temas que, bueno, en los que los avances son muy lentos, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿tú sientes de alguna manera que vamos a mejor desde que tú abriste tu cuenta de Twitter, que creo que dijiste antes que fue como en 2009, ¿no? Tú tienes más apoyo, supongo que tienes más críticas, empezando por ahí, pero ¿notas más apoyo? ¿Notas redes más fuertes entre las mujeres?
Pues ha habido dos momentos. El momento de empezar a notar más apoyo al discurso feminista, porque yo antes solo recibía odio, o sea, madre mía, eran tres, ¿eh? Eran tres, de verdad, éramos muy pocas.
Claro.
Y luego con esta nueva oleada feminista, ¿no? Que parece que el feminismo está en todos sitios. Yo he notado mucho, pues que mucho arrope, ¿no? Y mucha protección de una red muy grande de mujeres, ¿no? Pero ahora siento que vuelvo a estar al principio con este tema de,
Sí.
¿no? De la división de la lucha, siento otra vez mucho odio, mucho. Y es como, oh, madre mía, si es que está claro que mientras vivamos en un sistema patriarcal, ser feminista va a ser una mierda, de verdad. Es que va a ser una mierda. Te trae muchas satisfacciones, pero es un desgaste importante. Es
Sí.
un desgaste importante con cada nueva reacción del patriarcado, ¿no? Y ahora me encuentro otra vez un poco como al principio. Otra vez odio, otra vez, por decir las mismas cosas, ojo, ¿eh?
Fíjate.
Por decir las mismas cosas, que es que tampoco es que estoy diciendo nada nuevo, pero ahora una nueva oleada de odio, una nueva división, una nueva. Entonces, bueno, supongo que quiero pensar que va a pasar como ya pasó antes, ¿no? Que la sociedad va a abrirse más, va a entender más lo que está diciendo el feminismo, lo que el feminismo viene diciendo toda la vida y que tiene todo el sentido y de que no significa que odiemos a los hombres, no significa ahora que odiemos a las personas trans, no significa, ¿no? A ver si por una vez pueden confiar en que las feministas no odian, ¿no?
Total.
Que va mucho más allá.
Total, total. Pues la verdad es que me quedo con todo lo que dices, Barbie. El otro día leía precisamente a Amelia Valcárcel que decía algo así como que la bandera del feminismo es muy pesada, ¿no? Y
Mejor
aquella
que lo
frase,
sabe ella,
uf,
no lo sabe
total,
nadie.
total, total.
Yo quiero llegar a esa edad, no sé qué edad tiene Amelia, pero yo quiero llegar a esa edad con ese talante y ese espíritu de, pues chaval, no me vais a pisar en la vida. ¿Sabes?
Es que es imposible, o
Oh,
sea,
es una genia.
total, absolutamente. Pues bueno, pues yo creo que con esto, Barbie, vamos acabando ya.
Vale.
Ha sido un absoluto placer tenerte aquí. Yo
Igualmente. Personalmente
te agradezco tu lucha muchísimo y estoy segura de que no soy la única, de que hay muchos cientos, muchos miles de mujeres. Gracias por tu trabajo, por tu valentía, por no cansarte, por más que muchos hayan intentado cansarte por activa y por pasiva. Y muchas gracias sobre todo por venir aquí hoy.
Vale, muchas gracias a ti por entrevistarme y una entrevista preciosa, me encanta.
Gracias.
Interesante.
Gracias. Y antes de acabar, aprovecho para recordarte que tengo una newsletter muy especial en la que también te cuento allí más cosas de este tipo, así que te animo a que te vengas a www.mariafornet.com y te apuntas en medio minuto. Y con esto sí que terminamos ya hoy. Espero que te haya gustado este episodio y esta nueva sección, que compartas, si es así, que dejes comentarios, estrellitas, que nos manden mucho amor para que podamos seguir generando más contenido como este para ti. Me encuentras cada lunes con una entrevistada nueva y el último lunes de cada mes conmigo al frente en The Gender Psychologist.